Versículo 7, yo iba a leer todo lo que era el, realmente el tema, es un solo tema que cubre los siguientes versículos, pero como Dios es tan bueno, el Espíritu Santo siempre está comunicando, leyendo un versículo que yo he leído tantas veces, al leerlo, el Espíritu Santo me detuvo, hablándome. Mire lo que dice, Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. ¡Wow! ¡Qué frase tan poderosa! Yo he leído este versículo continuo diciendo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en la rebelión, en Meriba. Comienza a describir algo que es escrito en Salmo, un episodio que se dio en el libro de Éxodo, si no me equivoco. Ahí está simplemente recordando un suceso importantísimo. La cuestión es que el Espíritu Santo es tan interesante porque Él quiere comunicarse contigo. Mira la frase. Estoy leyendo y dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Usted sabe que el Espíritu Santo está hablando cada día? Él está diciendo algo, Él está comunicando como dice el Espíritu Santo. Él está trayendo una palabra, un entendimiento. Él quiere hablar, dice, si nosotros podemos escuchar su voz, Él se va a comunicar con nosotros. Y de eso estamos hablando hoy. ¿Cómo dice el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué influencia? ¿Cómo lo hace? Dios siempre está hablando y habla a través de su Espíritu. Tantas personas, la palabra de Dios dice que Abraham escuchó la voz de Dios y agarró y obedeció lo que él dice. Un joven llamado Samuel, usted conoce la historia, pero Samuel era interesante. Samuel fue un milagro de su mamá no podía dar a luz, se lo pidió a Dios un día en el templo después de muchos años de pedirle a Dios que le diera un hijo, por fin ella queda embarazada, la bendición de Dios es ese joven, ella dice Dios yo te lo voy a entregar a ti una vez que nazca y yo lo pueda criar, dice la palabra de Dios, ella lo lleva al templo, ¿verdad? Y es criado en el templo bajo la guianza del sumo sacerdote Elí. Elí comienza a enseñarlo y criarlo como uno de sus hijos. La cuestión es que cuando Samuel era un adolescente, un día se va a su cama, ya después de terminar sus quehaceres como ayudante en el templo, se acuesta y oye una palabra, Samuel. El muchacho se para, muy obediente, sale corriendo al cuarto de Elí. Le dice, maestro, ¿me llamó? Oh, no, mijo, yo no te he llamado. Oh, ok. Pues Samuel se devuelve a su cama, ni modo. Vuelve a acostarse. Viene la palabra de Dios, Samuel. Samuel vuelve y se levanta, sale corriendo, va donde Elí, hey, ¿me llamaste? Y Elí dice, no, yo no te llamé. Pero Elí, siendo un hombre experimentado en la palabra de Dios, siendo un hombre de experiencia con Dios, le dice, ¿sabes qué, mijo? Si tú vuelves a escuchar esa palabra que te habla, haz algo. Detente y dile, aquí estoy, y habla con Dios. Así sucedió, Samuel fue, volvió a su cama y vino la palabra de Dios. Hey, Samuel. Samuel se levanta y dice, aquí estoy. Háblame Dios. Y en ese momento comienza probablemente uno de los llamados y direcciones de uno de los profetas, de uno de los sacerdotes más grandes que existe en la palabra de Dios. Solamente con escuchar lo que dijo el Espíritu Santo y poner acción detrás de ello. Y mi hermano, eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy día. Él quiere que usted y yo escuchemos algo porque el Espíritu de Dios está hablando. ¿Está conmigo? Jesús explicando esta experiencia en el libro de Juan capítulo 16, déjeme leerlo para usted. Versículo 12 y 13 lo dice de esta manera, versículo 12. Aún tengo, Jesús hablando, aún tengo muchas cosas que deciros. Eso es bueno. Es bueno saber que Dios quiere hablarte, que Dios no quiere ignorarte, que Dios no se está tapando los oídos cuando tú hablas o que Dios no quiere comunicar algo bueno a tu vida. Oh, no. Dios quiere hablarte, Dios quiere interactuar contigo, conectar contigo. Importantísimo. Pero mira lo que sucede. Pero ahora no las podéis. ¿Sobre quién? Hay muchas cosas que usted le ha preguntado a Dios y quiere saber de Dios. Pero si Dios te lo dice, tú no lo vas a entender. No lo vas a entender. Y esa es la importancia de nosotros crecer en la habilidad de escuchar a través del Espíritu Santo para poder llegar a la verdad. Jesús le dice a sus propios discípulos, yo quiero decirte muchas cosas, pero si te la digo, tú no tienes la capacidad de sobrellevar, de resistir, de entender, de poner sobre ti lo que yo te estoy diciendo. Y eso es la importancia de nosotros recibir la dirección de Dios a su manera. Versículo 13, mire lo que dice. Viene y dice, pero, a mí me encantan las transiciones de la Biblia, porque la transición quiere decir, yo te dije algo, pero ahora quiero darte una nueva información, pero ahora algo puede cambiar, algo puede suceder en tu vida, pero cuando venga el Espíritu de verdad, lo cual es el Espíritu Santo, Él os guiará a ¿cuánta verdad? Absolutamente toda. Él es la dirección de nuestra vida. Él quiere influenciar nuestra vida. Él quiere dirigirnos hacia la cosa buena. Por eso estamos clamando y pidiendo hoy, porque la respuesta que viene de Dios va a ser buena para tu vida. Es una buena dirección. Dice, porque no hablará de su propia cuenta. Oh, no, él no va a decir su propia información. Él no va a decir lo que le conviene solamente. Él te va a decir exactamente dónde Dios quiere alcanzar tu vida. Dice, no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él quiere hablarte, quiere comunicarte. Eso es algo poderoso. Que usted y yo sepamos que Dios quiere hablar con nosotros. Que Dios quiere comunicarse. Que Dios está en el negocio de hablarle a las personas. Mi hermano, en los tiempos de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, especialmente antes de Jesús, solamente el sumo sacerdote podía hablar con Dios. Pero hoy día el Espíritu Santo es esa comunicación que usted y yo tenemos, que es poderosísima. Alguien me hizo una historia que me recordé en esta semana preparando el mensaje, que creo que se la dije una vez a usted, pero es interesante. Un hombre iba caminando con su linterna, bien oscuro una noche, y se le van las baterías a la linterna. El hombre baja, se cae sobre un precipicio y va cayendo, y por fin, echando manos, se agarra de una rama de un árbol. Y el hombre está colgando de la rama. Y bueno, ya se sabe. Y comienza a gritar, ¡ayúdame! Nadie. Un silencio terrible. El hombre, ¡wow! ¡Alguien ahí que me ayude! Absolutamente nadie. El hombre desesperado comienza a decir, bueno, déjame clamar a Dios. ¡Dios, ayúdame! Y viene una voz y le dice, ¡suéltate! Pero Dios, ¿cómo va a ser? ¿No ves que estoy en un precipicio? Estoy colgando aquí. ¿Cómo va a ser? ¡Ayúdame, Dios! Vuelve la voz y le dice, ¡suéltate! Y el hombre agarrado mira para abajo, no ve nada. Mira para arriba, lo piensa y dice, ¡hay otra gente que me ayude! Y muchas veces cuando nosotros hablamos con Dios, como que la cosa es así, ¿verdad? Como que la respuesta de Dios como que no me gustó a su manera. La cuestión es que el hombre agarrado ya no puede más, los puños le duelen y se suelta. Estaba a 10 centímetros de la tierra. Y para muchos de nosotros, mi amigo que está acá, hermano, esa es la realidad. Dios siempre está hablando. Esa es la pregunta que usted y yo debemos contestar. ¿Está listo? La pregunta es, ¿qué hago cuando Él habla? ¿Cuál es la acción que yo debo tomar? ¿Qué es lo que Dios me está dirigiendo a hacer? ¿Qué hago cuando Él habla? Él va a hablar. Yo tengo que oír, dice, si oyeres hoy su voz. ¿Qué hago yo cuando Él habla? Yo quiero darte un patrón que yo veo en la palabra de Dios. En todo milagro que existe en la palabra de Dios. Yo puedo decir en todo, si no me equivoco, está este mismo patrón en la palabra de Dios. Y son cuatro palabras de acción. Muy interesante. Y estas son, dice así. Escucha, confía, cree, hay que tener fe y hay que hacer algo. Hay que tomar acción. Una vez más. Hay que escuchar lo que Él te dice. Hay que confiar que viene de Dios. Hay que creerle a Dios. Hay que tener fe. Y hay que poner acción tras lo que hemos escuchado. Todo milagro, todo proceso en la palabra de Dios tiene esos cuatro pasos que son impresionantes. Si usted lo ve, absolutamente, alguien escuchó una palabra de Dios. Alguien confió que esa palabra vino de Dios. Creyó, tuvo fe tras la acción y puso acción en ello. ¿Está conmigo? ¿Puede decir esas cuatro palabras conmigo? Escucha, confía, cree y hazlo. Bien simple hoy día. Esas cuatro palabras te dan a ti un punto de acción en tu caminar cristiano, un punto de acción en tu vida cristiana con Dios y en lo que haces. Yo quiero mencionar dos eventos. Puedo tomar cualquier milagro, pero quiero enfocarme en esos dos. Segunda de Reyes capítulo 5 y Lucas capítulo 5. Si tienes su Biblia, marque Lucas capítulo 5 y váyase a Segunda de Reyes. Vamos a comenzar ahí. Marque Lucas capítulo 5 si su Biblia tiene una de estas pequeños divisores, marque ahí y luego váyase a Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Poderosísimo la historia que usted y yo vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 5. Y es la historia que usted conoce como un hombre llamado Naamán. Y este hombre, Naamán, era un hombre interesante. Mire cómo lo describe la Biblia. Esto es un milagro acerca de sanidad. Versículo 1 dice así, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, no era cualquier cosa, lo tenía en alta estima, era un hombre importante, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en, ¿cómo? En extremo. Wow, esa descripción es impresionante. Naamán, general del ejército de Siria, dice, era varón grande delante de su señor. Su señor, el rey de Siria, lo tenía en alta estima. Fíjese, esa frase. Yo he leído esta historia cantidad de veces estudiando la palabra de Dios. Nunca en mi vida me había dado cuenta de algo. Dice así. Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Déjame decir algo, Siria era un pueblo enemigo de Israel. De hecho, había tomado gran parte de ellos cautivo bajo Siria. Sin embargo, usted y yo acabamos de leer clarito que fue Dios quien le dio la autoridad para hacerlo. Tal vez usted esté en una situación difícil en su vida y Dios le está permitiendo para formar algo en su vida. Dice que Jehová fue que le dio el poder a Naamán de hacer esas conquistas. No dice el Dios de Siria, Jehová. Jehová utilizó a este hombre de un ejército contrario para obrar y trabajar especialmente en el pueblo de Israel. Así que usted no niegue toda situación que esté en su vida. Simplemente vamos a aprender un proceso que nos va a ayudar a conquistar. Vamos a escuchar lo que Dios dice. Vamos a creer, confiar que viene el creer con fe y tomar acción sobre ello. ¿Está conmigo? La cuestión es que viene y dice algo. Dice, y era hombre valeroso en extremo, pero... Yo le he explicado mucho a ustedes las palabras pero o sí, es que viene una transición de algo que sucede. Mire lo que dice, pero, ¿cuál es esa palabra? Leproso. Mire, mi hermano, toda persona en esta iglesia tiene un pero en su vida. Pastor, yo soy buen trabajador, pero hace 5 años metí la pata. Pastor, yo, pero, mire lo que sucedió. Pastor, pero, y lo importante es eso, es que Dios no está tan enfocado en tu pero como tú piensas. La gente, pero mire, pero aquello, pero lo otro. Dios anda buscando gente que escuchen y comiencen a tomar acción en fe de lo que Él está diciendo hoy día para nosotros. ¿Está conmigo? Es hoy día la situación, hoy día es el cambio. Cada uno de nosotros tenemos algo que sucedió en nuestra vida, pero Dios no está tan enfocado en eso como muchos de nosotros lo estamos. Dios quiere hacer una obra. Naamán era un hombre importante, era rico, era poderoso, gobernaba el ejército de Siria, un ejército poderosísimo. Imagínese usted, pero, wow, uno hubiese pensado, cualquiera, ¿verdad? ¿Qué importancia? Tiene dinero, tiene de todo. Usted sabe que el leproso era alguien que nadie se quería juntar con él. El leproso era alguien contagioso, rechazado por la sociedad. Sin embargo, Dios utiliza a alguien quebrantado para hacer una obra. Dios anda buscando gente. ¿Qué es lo que tú quieres? Yo te voy a creer. Yo voy a hacer algo acerca de ello. La cuestión es que una de sus sirvientas le dice, mire, jefe, le dice, padre mío, yo en mi tierra donde usted me trajo, hay un hombre allá, un profeta, que si usted le pide, ese señor ora a nuestro Dios Jehová y lo puede sanar. Dice él, bueno, él sirve a otros dioses. Él ni siquiera sabe que Dios es que le está ayudando a ganar la batalla, para que lo sepa. Ese hombre no sabe de Dios. Va donde el rey, le dice, rey, mire, una de mis sirvientas me dijo que hay un señor en el pueblo de Israel, un profeta, que si ora por mí, Dios me va a sanar. Ah, pues no te preocupes, Naamán, mira, te voy a dar una carta para que se la lleves al rey de esa nación, no te preocupes, llévate lo que tú quieras, oro, plata, ropa fina, llévale regalos. Así arranca Naamán, con sus caballos, con sus jefes, con su dinero, vámonos. Van de caminito y llegan al versículo 7, tómelo ahí conmigo, versículo 7, el capítulo 5, dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos, una expresión en la palabra de Dios que significa que estaba triste, desesperado, y se rasgó los vestidos diciendo, yo no puedo hacer esto. Se rasgó sus vestidos, dice aquí, y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste me envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Estaba diciendo, ese hombre lo que realmente quiere es atacarme. Mire, déjeme decirle algo, el rey de Israel se dio cuenta de algo. La gente no es que va a traer solución a su problema. Dios utiliza gente para solucionar su problema, pero la gente no es la solución de su problema. Y muchos de nosotros, como en esta ocasión, vamos donde el rey dice, hey rey, resuelve mi situación. Y el rey está diciendo, no, espérate, calma, yo no soy Dios, yo no doy vida, yo no quito la vida, conmigo no me hables. Pero podemos encontrar quien lo haga. Versículo 8, la historia se pone buena. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Uf, a mí me encanta Eliseo. Eliseo es verdad que es un hombre de valentía. Dice, no, no te preocupes. Dios tiene poder para hacer cosas increíbles. Manda al muchacho ese, le voy a enseñar cómo es la cosa, ¿verdad? Entonces viene y dice, venga. Versículo 9, está conmigo, dice, y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y ahí comienza el problema. Es que nosotros venimos a Dios en el orgullo del ser humano. Naamán vino con sus dos Mercedes Benz, su plata, y lo parqueó enfrente de la casita humilde de Eliseo, porque lo que tenía era una tiendita en el desierto el hombre. Pero Eliseo es un hombre tan seguro en su Dios que no se deja intimidar por el orgullo del hombre. Mis hermanos, usted y yo tenemos que ver de esa manera, que Dios de parte nuestra es mucho mayor que el orgullo del ser humano, de la sociedad, de lo que sucede, para nosotros recibir lo que Dios quiere de parte nuestra. Necesitamos verlo de esa manera. Mire cómo lo dice, versículo 10 dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, déjeme un drama, ¿verdad? Para que se animan para el drama, déjeme hacerle uno. So, Eliseo está sentadito en su asiento adentro de su carpa, ¿verdad? Tomándose un cafecito Santo Domingo Dominicano, buenísimo, se lo recomiendo. El hombre está ahí tomándose su cafecito, ¿verdad? Y oye, hey, hay un carro, unos Mercedes, un hombre riquísimo, importante, ahí al frente de la casa, que quiere que tú salgas. Le dice Eliseo, no muchacho, ve y dile, le manda el mensaje con el muchacho de la casa, a un hombre importante. Se está volviendo loco Eliseo. ¿Y si ese hombre se disgusta y le entra espada a todo el mundo ahí? Pero la confianza de Eliseo no está en él o su posición. Pero la confianza de Naamán está en su posición. Yo soy un general, un hombre importante. Me hay que recibirme, abrirme la puerta, darme el mejor asiento. Y Eliseo dice, tú no eres más grande que el Dios que yo creo, mi amigo. Si no estamos ni siquiera al mismo plano. Comienza a decir, dice, ve, dile, ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Versículo 11, aquí sigue el problema. Y Naamán se fue enojado diciendo... Oye, cuando yo hago consejería muchas veces utilizo este versículo porque esa es la clave de poder escuchar a Dios. Escúchalo bien. He aquí decía, yo decía para mí, y ese es el problema, mi hermano. El problema es que queremos el resultado de Dios a la manera mía. Yo quiero lo que Dios me dice, pero yo quiero que lo haga a mi manera. Naamán dijo, yo quiero ser sano, pero yo pensaba, cuando estamos hablando con Dios, no piense. Simplemente deje que Él le hable, deje que Él le dirija, deje que Él le muestre. Esto es de Él, mi hermano. ¿Está conmigo? Es muy difícil tener el resultado que Dios promete a mi manera. A mi manera no va a resultar. Yo tengo que hacerlo a la manera de Dios. Mire cómo dice, mire lo que ya Él pensaba, ¿verdad? He aquí, saldrá Él luego y tocando mi piel invocará, estando de pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano, ¿verdad? Y guau, toda la cuestión, y tocará el lugar y sanará. Mire, wow. ¿Cuántos de nosotros nos hacemos la película en la cabeza de cómo Dios va a resolver el problema de uno? No sé qué de inocente, que yo sé que usted ahí. Todos nosotros, mi hermano, Dios, estoy pidiendo. Mira, Dios le va a hablar a mi primo, porque mi primo tiene mucha plata. Y mi primo viene, me ayuda. Y viene Dios y manda a la persona más humilde a que usted me lo pide, se le ayuda. Hello. Y Naamán, sanará mi lepra, versículo 12. Dice así, me ayudan. Habana, dice, y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Es decir, está diciendo, los ríos de mi tierra son mejor que este pocito de lodo que hay aquí. Y muchas veces ese es el problema con nosotros poder escuchar de Dios, el orgullo personal. El orgullo personal. Y por eso hoy Dios nos puso a clamar después de la alabanza. Porque a veces hay que poner un lado el orgullo personal y decir, Dios, yo simplemente te necesito. Yo simplemente necesito que tú me respondas. Yo necesito que tú cambie algo en mi vida. Hasta que yo no pongo el orgullo a un lado, mi hermano, mientras yo le pido a Dios que lo haga a mi manera, no va a suceder. Naamán quería, yo quiero ser limpio, pero tú tienes que hacerlo como yo pienso. Y dice la palabra de Dios que se fue disgustado. Y mucha gente se va de las iglesias disgustado con Dios, porque Dios no lo hizo a la manera que ellos pensaron. Y eso es una cuestión de humildad. Si estamos en Dios es porque lo necesitamos, no porque tenemos que decirle a Él cómo hacer la cosa. ¿Está conmigo? Porque si yo escucho y confío que es de Dios y le creo a Él, tomo acción detrás de lo que Él me está diciendo. Se va el hombre enojado y de camino dice, versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, padre mío, con respeto, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Le está diciendo, oye, no te compliques la vida. Y déjeme decirle algo, si usted tiene a alguien en su vida, un amigo, un familiar, que de repente le dice, hey, deja de ser cabezón y haz la cosa bien. No se disguste con esa persona, que esa persona le está salvando la vida. Si alguien en la iglesia dice, mira, cambia esta actitud en tu vida, no salgas corriendo y le dice, no, en esa iglesia me hablaron mal, piénsalo primero. Porque Naamán estuvo a punto de perder lo que Dios tenía para él, si no fue porque alguien dijo, mire, con respeto, sin insultarlo, padre mío, Están pidiendo algo simple. ¿Qué le pesa hacerlo? ¿Qué le pesa? Mire lo que sucede. Versículo 14. Entonces, ya que le dijeron, él descendió y se zambulló 6 veces en el Jordán. 8 veces en el Jordán. Mi hermano, eso es lo más importante cuando Dios habla. Hágalo a la manera de Dios. Naamán no se zambulló 6 porque el profeta le dijo 7. Naamán no se zambulló 8 porque el profeta le dijo 7. Y lo más importante de escuchar lo que Dios quiere es hacer en fe exactamente lo que Dios dice. Exactamente lo que Dios dice. Cuando el Espíritu habla, es a su manera y es a la manera de Dios. Dice que se zambulló 7 veces conforme a la palabra del varón de Dios. Exactamente tal y como Dios le dio las indicaciones, así lo hizo. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Mi hermano, para obtener el resultado de Dios, debemos hacerlo a la manera de Dios. A la manera de Dios. En cada área de mi vida, en mi negocio, en cada área de mi vida, en mi salud, en cada área de mi vida, en confiar a Dios con diezmos y ofrenda, en confiar a Dios en diferentes áreas, tengo que hacerlo a la manera de Dios. A la manera de Dios. Dejar que Dios me hable, dejar que Dios obre en mi vida de una manera increíble, haciéndolo así, diciendo: Dios, a tu manera. Déjeme hacer uno más rapidito antes de terminar, porque eso es tan importante sobre la pesca milagrosa. Pero quiero recordar lo que estamos hablando. 4 pasos que necesitamos hacer. Escucha, confía, cree y hazlo. Escucha, confía, cree y hazlo. En el libro de Lucas capítulo 5. Libro de Lucas capítulo 5, probablemente una de las historias más interesantes para mí. Digo, hay muchas, pero esta me encanta. Todavía los discípulos no son sus discípulos. Luego de eso, Jesús los llama a ser sus discípulos. Y comienza de esta manera. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Yo oro el día donde la gente se amontone para oír lo que Dios quiere decirle. Eso es algo poderoso y debemos orar por ello. Porque cambia la vida. Escuchar la palabra de Dios a la manera de Dios transforma la vida. Versículo 2 dice: y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Déjeme decirle algo. Esa historia es interesante porque los pescadores, si usted ha visitado alguna vez villas de pescadores, yo en Perú hay una villa de pescadores en un pueblo que se llama Chiclayo, si no me equivoco, y Trujillo, están en la costa, y ambos, usted pasa por ahí, le da el olor al pescado inmediatamente, están ahí cuando vamos a Rosarito también, están ahí. Y los pescadores hacen algo, salen bien tempranito, de madrugada, echan la red porque el agua está fría, específicamente en el Pacífico, y luego ya cuando sale el sol van a recoger las redes, porque cuando la superficie está caliente los peces no suben. No suben, así que se pesca bien tempranito en la mañana. Esa gente echaron sus redes. La razón por la que le están lavando es porque no encontraron nada. Ese día salieron a trabajar tempranito. ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho? Le echamos ganas a la vida y regresamos a la casa con el bolsillo vacío. ¡Wow! Como que se pone agria la piña, así dicen en mi país, ¿verdad? No, que no, cada uno de nosotros. Mira la historia, esos son los discípulos viviendo la vida real, igual que usted y que yo. Ninguna diferencia. Versículo 3 dice: y entrando en una de ellas, una de las barcas, imagínense, Jesús no conoce a esta gente y se sube al barco del hombre. Man, qué atrevido era Jesús. Se sube a la barca y comienza a predicar de la barca. ¿Cuál era la de Simón, que es Pedro? Simón, ese Simón es Pedro. Le rogó que apartase un poquito de la tierra y sentándose enseñaba desde la barca. Así que le predicó a la gente, le enseñó a la multitud, precioso, ¿verdad? Y luego le dice, se voltea y le dice, cuando terminó de hablar le dijo a Simón, hey, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Déjeme decirle algo, mi hermano. No hay cosa más frustrante que usted sea un experto en algo y alguien que no sabe de eso venga y le diga a usted cómo hacer su trabajo. Eso es bravo. Uno quiere portarse humilde, pero le quiere decir, mire, compadre, usted no sabe lo que está hablando, así que déjeme tranquilo. Y Pedro se porta bien, porque Pedro le dice, bueno, respondió Simón Pedro, maestro, entiende que es un maestro, lo está respetando, pero... ¿verdad? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. En pocas palabras, tú no sabes lo que está hablando, mijito, pero está bien, no vamos a escucharte. Honestamente, está diciendo, maestro, toda la noche hemos hecho. Pedro era un profesional de la pesca. Pedro no era un amateur, Pedro no era un novato, Pedro no era alguien nuevo. Pedro era un profesional de la pesca. Y dice, yo he trabajado toda la noche y no conseguí nada. Pero mire la frase que hace la diferencia en su vida y en mi vida. Y Pedro dijo, mas en tu palabra echaré la red. ¿Cuántos de nosotros en la palabra de Dios hacemos un negocio correcto? hablamos de una manera correcta con alguien, recibimos una bendición, una sanidad, pero no en la palabra de cualquier persona, más en tu palabra yo voy a confiar. Y eso hace la diferencia en tu negocio, en tu familia, en tu vida, en tu salud, en cualquier área. Y ¿sabes qué, Dios? A tu palabra yo voy a echar la red. Por lo que tú me estás diciendo, yo voy a tomar acción. Yo voy a escuchar, voy a confiar que viene de ti, voy a creer en ello y voy a tomar acción sobre ello. Y eso es lo que Dios nos está invitando a hacer en este día a nosotros. Pedro dijo, a tu palabra, Dios, yo hice lo que yo pude. Yo llamé a todos los clientes, le dije cómo era, le dije tal al patrón, le expliqué los beneficios y todo el mundo me cerró el teléfono. Pero Dios, si tú me pides que yo llame a este último, a tu palabra yo lo voy a llamar. Transforma absolutamente todo, mi hermano. Cambia nuestra manera a tu palabra. Hasta en las cosas simples de la vida. Yo le conté la historia a usted, pero se la voy a recordar. Yo utilizo una marca específica de desodorante porque siempre me ha funcionado. Y usted no quiere que el pastor esté aquí sin desodorante, ¿verdad? Estilo europeo, no funciona la cuestión. La cosa es que a mí me gusta una marca en particular. Y por lo cual cuesta como $3 más o menos. Y hey, un día voy en la tienda y sabe, ah, no es tan especial. Yo, ¿verdad? También compro en especial gracias a mi esposa que me ha entrenado, ¿verdad? Y ay, me aguanto, ¿verdad? Pero en una de esas, cuando estoy en la tienda, Dios me dice, ve a la otra tienda. Lo siento en mi corazón, así, ve a la otra tienda. Hay dos tiendas ahí donde vivimos. Y yo, no, hombre, es una tontería. Ve a la otra tienda. La cuestión es que me subo en el carro. Y digo, bueno, ¿qué me cuesta, verdad? Lo de menos entrar a la tienda. Entro a la tienda. Yo nunca en mi vida había visto ese desodorante en esa tienda. Nunca en mi vida. Comienzo a caminar, viendo aquí los pastelitos. Déjame seguir caminando, gloria a Dios, ¿verdad? La cuestión, porque no vine a eso, ¿verdad? Así que estoy dando vuelta. La cuestión es que le doy la vuelta. Ahí hay un letrero ahí, descuento. En inglés, descuento. Cuando estoy viendo ahí los descuentos, a ver, ahí hay dos cajas, dos cajas del mismo desodorante, dos cajas. ¡Wow! Habían como 20 unidades. Y dice, 10 centavos cada uno. Yo, como un hombre de fe, digo, eso es un error, déjame preguntarle al manager, ¿verdad? Y voy donde el manager le digo, mira, yo creo que ustedes cometieron un error. Ahí dice 10 centavos. Y me dice, no, es un error. Es que los vamos a descontinuar. Ya no vamos a vender esa marca. Así que agarré un carrito, mi hermano, y me lo eché todito. Yo creo que todavía me queda de la cuestión esa en mi caso. En cosas simples, a veces uno ha hecho el esfuerzo, ha hecho todo lo que Dios va a hacer, hemos hecho todo nuestro. Pero cuando Dios dice, mi hermano, cambia la diferencia, más a tu palabra. Ya lo vi, lo investigué, hice lo que pude. Pero a tu palabra yo voy a hacer el esfuerzo. Lo que tú dices, yo me voy a lanzar a hacer exactamente como tú lo dices. Y cambia absolutamente nuestra manera, nuestro caminar cristiano. Mire lo que le sucede a Pedro. Dice, y habiéndolo hecho, deténgase ahí. ¿Puede decir eso conmigo? 1, 2 y 3. Y habiéndolo hecho. Usted puede escuchar la palabra de Dios. Usted puede confiar que es de Dios. Inclusive tener fe que es de Dios. Pero al menos que usted ponga acción a lo que cree, absolutamente nada sucede. Y fue habiéndolo hecho, Dios a tu palabra. Qué bueno, se pudo quedar en la historia. Bueno, Jesús dijo, está bien. Pero Jesús, ya son mediodía, ya hace hambre, ya el sol salió, los peces, mañana. Tú lo dijiste, pero vamos a dejarlo para mañana. Pedro dijo, no, a tu palabra, ahora mismo vamos a echar la red. Acción detrás de lo que usted cree. Mi hermano, ponga acción detrás de lo que Dios le está diciendo en cualquier área de su vida. ¿Está conmigo? La acción es lo que hace que la fe se active en absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Y dice que habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición! Versículo 7. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas. Mire, cuando Dios te bendice a ti, no es solamente para ti. Es para tu familia, es para tus hijos, para los que ven, que dicen, wow, esa gente cree en un Dios poderoso, activo, mira lo que Dios está haciendo. Algo. Ellos no tenían que hacerlo. Ellos pudieron haber dicho, hey, Dios me está bendiciendo los bolsillos, estos son míos. Pero dijeron, no, eso es tan grande la bendición de Dios que yo no aguanto contenerlo, vengan. Y dice que ambas barcas se llenaron de tal manera que se hundían. Estoy loco que mi cuenta de banco se hunda un día de esto, mi hermano. Que el banco me llame, ya no aguantamos, no pongas más, gloria a Dios, qué bueno. Me voy a buscar otro banco. Ah, lo invito, sí, está bien, está bien. Eso es para todos nosotros. Tenemos el deseo de que Dios haga algo, pero hay que escuchar, hay que confiar que Él lo dice, creer y poner acción detrás de ello. Termino con este versículo. Apocalipsis 3:20 es un versículo muy conocido. Mucha gente lo utiliza solamente para salvación, pero realmente tiene que ver con lo que Dios desea hacer con nuestra vida. Apocalipsis 3:20 dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Y Dios no está hablando solamente de salvación. Dios está hablando de una relación con él, de una conexión con Dios, de una manera que cuando tú oyes el tocar de la voz de Dios, tú le digas a Dios, ¿qué tú quieres para mi vida? Cuando es las 2 de la mañana y no puedes dormir, Dios te está tocando para que hables con él. Cuando estás en tu automóvil y apagas la radio y le dices, Dios, háblame, tengo una buena manejada, dime lo que tú quieres en mi vida. Dios, mira lo que está en mi vida. Dios está tocando a tu puerta. Yo tengo mucho que decirte y el Espíritu te va a ayudar, pero Dios está tocando a la puerta. Y dice, si tú me das la oportunidad, yo voy a entrar, yo voy a conversar contigo y vamos a ser uno en comunión. Ese es el deseo de Dios, porque el Espíritu Santo está hablando. Pero si oímos hoy su voz, no nos rindamos, simplemente abrimos nuestro corazón y hacemos 4 cosas. Escuchamos, confiamos en Él, creemos y vamos a hacer lo que Él está diciendo. Poner acción tras nuestras palabras. Podemos decir esas 4 cosas antes de terminar. Escucha, confía, cree y hazlo. Si Dios se habló, dale un aplauso al Señor que se lo merece. Amén.